La noche del deporte, oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo va eso? Gabón, buenas noches. Estamos a jueves, 15 de enero. Y sí, avanzamos poquito a poco en esta cuesta. Vamos allá. Hasta las 11 hablamos de deporte y también de música. Venga, ya le hemos comido un minutito a esta noche un tanto desapacible. Noche de copas también, muy cerquita, porque hay partidos en Burgos y en Santander. Al descanso gana el Valencia en Burgos. Y justo ahora descanso también en el Santander, en este caso con empate a cero. Racing 0, Barça 0. Partido ha empezado con 15 minutos de retraso, por cierto, en Santander. Así que, de momento, Valencia estaría en el bombo del lunes, sorteo de Copa. Racing o Barça, ya veremos. Lo contaremos, pero me da que el partido entre Racing y el Barça va a estar justito sobre las 11, un poco más tarde. He quedado con Iker Torrescusa para charlar un rato, ya sabéis, los jueves son juernes. Ya hablamos un poco de todo. Pues hombre, del Athletic, lógicamente, que bueno que esta mañana ha habido sesión de entrenamiento en Lezama. Ya sabéis que no van a estar ni Vesga ni Laporte. Lógicamente tampoco Maroa, Neguiluz y Prados, y sancionado Geray. Vega sigue con problemas en la zona lumbar. Laporte da la sensación de que podría jugar incluso el miércoles en Bérgamo, ya veremos. Bueno, entrenamiento de esta mañana. Yuri, pues bueno, más suave el entrenamiento. Y Paredes también ha estado en el interior. Ya sabéis que no jugará la Copa. A priori, todavía no tenemos el dato. Esos dos partidos de sanción que tendrá en Liga, en principio, pues eso, que mejor que esté bien el sábado. Voy a tratar de explicar, pero todavía no hay mucha información al respecto. Hablo de baloncesto. Ha hablado el señor Silver del comisionado de la NBA acerca de esa competición NBA Europa y da cierto miedo a la improvisación. Los clubes en los que van a tener que buscar ese dinero, y hablaba de 1.000 millones de... Para empezar, o sea, una cosa absolutamente de locos. En Euroliga ha ganado el Baskonia después de 20 partidos seguidos perdiendo a domicilio. Os suena de algo, ¿no? Con el Bilbao Basket. Y os contamos aquí, ayer perdió lo indiquen que a Vizcaya. En la EuroCup Women vamos a escuchar a su técnico Lucas Fernández. Hablamos un poco del partido del sábado de los hombres de negro, pero os adelanto que mañana hablarán Alex Font y Jaume Ponsarnau y lo tendremos aquí a eso de las 3:30 con Iker Torrescusa. Y con todo ello, también tenemos el espacio de Asfedevi y vamos a recordar la regata de Gallo, la del con la que terminó este año 2025 y hablamos desde el club de Labra, pues con toda y toda y toda la información que tenemos por delante. Hasta las 11 de la noche con vuestros mensajes, vuestra participación, si os apetece, o pedir lo que os dé la gana en el 688 89 36 35.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa. Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor. Por amor.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic. Pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
En esta noche tormentosa, con mucho viento, con lluvia, con ráfagas pues increíbles, algunos hablaban de cambiar los tiempos a través del viento, con ese viento de cambio, el wind of change. Y también pedían que me enviasen a un ángel, que es lo que suena ahora mismo, Semi an Angel, en este Dark Edition, cuyos escorpiones pican, pero de manera poco dolorosa. Y ahora voy a explicar el porqué también de este grupo alemán que nos va a acompañar un ratito. Iker Torrescusa, Gabón.
Gabón, José Luis Blanco, Weidman, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues ya ves, yo siempre tengo que empezar con algo de música, a mí esto...
Hombre, está bien.
Y darle un poco
Hombre, si me tuviera que quedar con una canción de Scorpions, me quedaría con Still Loving You, yo creo.
Sí.
Pero... No está mal la que has puesto.
Tiene la de Semi an Angel, sobre todo el tema, a ti que tocas guitarra, yo no soy nada experto, pero soy experto en escuchar. Y la cantidad de sonidos, mira, fíjate. Esa es la mezcla de la guitarra acústica, ¿no? Mezclado con guitarra eléctrica, a mí siempre me ha molado mucho. Mucho, mucho.
Sí, hace que suene todo... Suena muy, muy coral todo, pero se nota, ¿no? Las diferencias que aporta una y otra, o sea...
Oye, eso con, ahora que tú tienes ese programa tan, tan guapo de los viernes, que ya se estrenó con éxito de crítica y público el pasado viernes, las grabaciones... Entiendo que tiene que ser una pasada el separar por instrumentos, ¿no? Normalmente sucede así. Yo tengo algún colega que en tiempos pretéritos se grababa solamente en dos pistas, ¿no? Que es una locura. O claro, decía, pues nos juntamos la batería con no sé qué. Y luego decía, es que no me suena esto, ¿no? Claro, lógicamente esto está grabado en un estudio increíble, los alemanes de Scorpions. Pero, ¿tú has estado presente o has visto a gente así grabando 4, 5, 6 pistas que tienes una auténtica locura?
Yo solo he grabado una canción, un himno que hicimos al Colegio Público de Astraudúa, Ignacio Aldecoa, hace 2 o 3 años, y el proceso de grabación es una locura si no la has vivido nunca, porque te puedes tirar ahí, bueno, en nuestra casa era una canción, pero imagínate los grupos, un disco entero, ¿no? Y al final nosotros somos músicos amateurs y estuvimos ahí toda la mañana, y la verdad es que es una experiencia muy, muy chula, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer ese autocontrol, ¿no? En las mesas de sonido de la radio, pero es que ves una mesa de sonido de un estudio de grabación y es una auténtica locura la cantidad de pistas que puede haber, y todos los botones tenis tiene algún sentido. Y además, recientemente, ya sabes que me muevo por los diferentes municipios de Vizcaya, pues nos fuimos hasta Berriz, porque allí hay un estudio de grabación que tiene mucha fama, sí, que es Lorenzo Records. Allí Extremoduro grabó algunos de sus primeros discos. También grabó Fito y Fitipaldis, Platero y tú. Y nos estuvo explicando un poco cómo es el trabajo, ¿no? Y es algo muy metódico y que también cambia mucho de grupo a grupo, ¿no? Porque hay algunos que les gusta, por mucho que puedes grabar en multipista, les gusta hacer esa simulación de que estuvieran tocando en directo, es decir, todos los instrumentos a la vez, y otros que prefieren todo lo contrario, cada instrumento, pulirlo con el máximo detalle. Y mira, hablando del multipista, ya esto saliéndonos un poco del tiesto, pero hablando también de lo que ha evolucionado el mundo de la música gracias al poder de la inteligencia artificial y de la tecnología, hay una aplicación que se puede descargar tanto en iOS como en Android que se llama Moisés, que precisamente es lo que hace, abrir los caminos, ¿no? Como Moisés, como el profeta en su día.
Sí, sí. Pues esto, nos abre los mares y estas cosas.
Sí, abre los mares, pues te separa cualquier canción que quieras por pistas, te separa el bajo por un lado, la batería por otro, la voz por otro, y si hay varias guitarras también te lo separa. Hay algunas grabaciones que es más complicado que te lo separe, pero es una auténtica locura para la hora de ensayar. Nosotros al final lo que hacemos es más que nada covers, ¿no? de grupos que nos gustan y nos sirve mucho, ¿no? Para cuando estamos tocando nuestra parte poder silenciar precisamente la nuestra, y si solo nos apetece escuchar el bajo para llevar el ritmo, escuchamos el bajo. Si solo nos apetece la voz para seguir un poco por dónde va la melodía, pues podemos escuchar la melodía. Es una auténtica locura, y la verdad es que la inteligencia artificial en ese sentido también ha dado un paso adelante a la hora de la producción musical, y es que nos ayuda para todo, y obviamente pues nos va a seguir ayudando. Y ya te digo, esta aplicación Moisés es una auténtica locura. Está claro, ¿no? Que su versión
gratuita,
más
claro,
premium, vale una pasta, pero bueno, merece la pena, sobre todo eso si eres guitarrista o te apetece hacer covers, si quieres que ensayar de una manera quizá más profesional, porque puedes ir separando los instrumentos, pues es una auténtica maravilla.
Sí, o incorporarte tú, ¿no? Decir, le quitas la guitarra al bajo o el instrumento que tú tienes, estás más habituado, te grabas a ti mismo o sigues el ritmo del resto y te grabas, ¿no? La verdad que, ¿cómo evoluciona todo esto, ¿no? Me venía a la mente, ya nos metemos en deporte, pues la película de Springsteen, ¿no? Que en el que él graba con un grabador analógico, ya en tiempos en los que pues se graba todo prácticamente de otra manera, digital, y quería ese sonido de Nebraska, que fue un sonido con un poco de no me sale en castellano. Bueno, que va con un poco de eco.
Reverb, ¿no? Sí.
Y bueno, pues la diferencia del creador, que quiere claro qué es lo que quiere sonar, y luego la dificultad que tiene luego para llevarlo a cabo, ¿no? Es decir, lo que tú sabes lo que quieres hacer, pero luego que no sale, y dices, ¿esto cómo es posible que yo tengo esto aquí y no me lo puedan editar como yo quiero?
Hoy en día se siguen utilizando muchas mesas analógicas en ese sentido, porque quizá puedes buscar esos sonidos que con las digitales parecería más fácil, ¿no? Poder llegar precisamente a encontrar esos
todo
sonidos
limpio, claro.
por todo el avance, pero no, que hay gente que sigue muy reacia a dar ese salto, y nos explicaba el propio Aitor Ariño de Lorenzo Records que, claro, antes con una mesa analógica te limitabas a los canales que tenías físicamente. Ahora con las mesas digitales es que puedes tener 60, 70, 80 canales o los que quieras. O sea, es una auténtica locura.
Vale, ¿en podcast en qué sección está en la web?
¿Cuál?
La
entrevista esta en Torrescusa, Biscayan Sea.
Vale, pues ya sabéis, luego le echáis un vistazo. Además podéis ir por podcast, ir buscando, que seguro vais a encontrar un montón de joyas, porque esto hay programas que pues, dices, pues no tienen espacio o de diferentes horarios a los habituales, o no os encontréis siempre con el mundo del deporte. Yo siempre me vendo con el tema del Choco de Whiteman y esto, que hay más de bueno, no, creo que no he subido todos, que soy un desastre, pero están tengo más de 23 discos.
Madre mía.
Ya emitidos, pero claro, hay que subirlo luego al podcast. Tenéis un montón de cosas del pasado, momentos épicos de narraciones y también de cultura, de aprendizaje de euskera y de esos viajes por Vizcaya con Iker Torrescusa. Venga, que me lío, y esto no es un programa de autopromoción ni mucho menos, sino de también, tenemos que vender la cosa que hacemos.
Y me está gustando del choco de Weisman, que vas intercalando música en castellano y música en inglés, ¿no? Hiciste uno, recuerdo haber escuchado uno de los Rodríguez.
Sí.
Mecano puede ser.
Mecano también.
Y ha habido alguno más, ¿no?
Sí, tengo de...
Ah, mira, de Platero, que hablábamos
Platero
antes.
También. Sí. El disco de Platero está muy bien. Y tengo en castellano, y yo creo que no está subido, pero sí está ya escuchado. Joder, es que ahora... Tengo más de uno, ¿eh? Más de uno en castellano, pero ahora se me van porque los
últimos. A mí me suena haber escuchado esos tres.
Sí, sí. Sí, porque de los últimos tenía dudas con sacar de Springsteen y al final ya lo he hecho. Y bueno, pues ya está. Pues bueno, evidentemente el Borturrán y hay de muchos más grupos que hay que ir poniendo. U2, que bueno, no me atrevo a escoger un disco. Bueno, hay un poco de estas cosas, ¿no? De decir que claro, que hay tanto alrededor que escoger solamente una, hay veces que tendré que buscar una segunda parte. No sé si te parece buena idea. Ya había pensado un Choco Plus, es decir, a cada disco de cada artista, luego poner una especie de selección de mejores canciones.
Ah, mira, pues estaría bien, una playlist o algo.
Sí, después o sea, hago el disco y luego, pues, además, pues me quedo con estas 8 canciones.
La cara B, ¿no? Del vinilo, del CD.
Sí, sería curioso. Oye, si a los oyentes también les mola la idea, pues que me digan 688, 89, 36, 35.
Que hay buena programación musical, por supuesto, sí, también en Radio Popular.
Hombre, y de todo tipo, que es lo importante. A mí me mola mucho también de música clásica, que suele ir... A veces que no todo te gusta, pero los que hemos por lo menos yo en el instituto tenía que estudiar música 2 años y eso de recordar algunas cuestiones de bajo continuo o tal, pues
hombre, y es que Margarita controla, ¿eh?
Hombre, es el director de orquesta, o sea que no son palabras mayores, ¿no? Venga, fútbol, a ver, he dicho todo esto para no meternos directamente con la crisis del Athletic, por mucho que me digan que no hay crisis, el Athletic está en crisis, en una crisis deportiva flagrante que, por fortuna, claro, viendo, ¿no?, esto de las barbas del vecino y tal, claro, como le eliminan al Madrid, no. El Athletic en León pues volvió a evidenciar que no está. Por fortuna, Iker, se metieron bacalaos, que esto está bien, pero por el otro lado, oye, que atrás, entre autoexplosiones y momentos de forma y lesiones, este equipo pues tiene que hacérselo mirar y trabajar muy bien de puertas adentro.
Está claro que si comparas con la situación que vivió el Real Madrid ayer, pues te puede dar con un canto en los dientes, como se suele decir, porque lo del Real Madrid ayer fue un ridículo estrepitoso en el Carlos Belmonte. No hay que quitarle mérito brevemente al Albacete, como no hay que quitárselo a la Cultural y Deportiva Leonesa, pero es que el rendimiento del equipo volvió a dejar mucho que desear el otro día. Al final sí es cierto que llegan los bacalaos, pero 2 de ellos son desde el punto de penalti, que tampoco hay que quitarle mérito, ¿no? Porque hemos visto que en muchos momentos de las últimas temporadas ha habido también carencias desde el punto de penalti. Por lo menos tanto Jan Sánchez como Unai acertaron el otro día. Para rescatar algo positivo de ese partido, pues por lo menos que Guruceta ve portería, ¿no? Que Guruceta se reencuentra con los bacalaos, que es importante precisamente que los delanteros pues tengan la oportunidad de seguir sumando, y parece que, bueno, el arranque del 2026, al menos a Gorka Guruceta le había venido bien en ese sentido, porque marcó contra Osasuna en el único partido liguero que hemos tenido hasta el momento, y han llegado 2 bacalaos en Copa del Rey. Pero es cierto que quizá haya jugadores que hay que empezar a pedirles ya mucho más, ¿no? Decía Ernesto Valverde que él no veía las críticas al equipo, que no las escuchaba.
Ya.
Pues, no sé, vive en una burbuja, ¿no? Porque al final eran más que evidentes el otro día, después del ridículo en la Supercopa contra el Fútbol Club Barcelona, y el otro día lo que se veía en redes sociales y lo que ya se comentaba también, ¿no? Hablando con la gente de la cuadrilla, con amigos, con compañeros de otros medios de comunicación, es que este Athletic parece que no da para más esta temporada, ¿no? Y que en enero ya hayas no tirado, ¿no? Pero que hayas dejado las aspiraciones casi fuera por el mal rendimiento que está dando el equipo, pues es un poco dramático. Sí es cierto, ¿no? Que tienes posibilidades de revertir la situación, quedan 5 meses de competición por delante, quizá algo menos ya, pero ya te has alejado, ¿no? En 5 puntos de esa séptima posición, que en teoría daría clasificación a UEFA Conference League.
Estamos viendo que a cinco
del Celta, sí, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Y bueno, que es la misma distancia que hay con el Betis. Pero al final estás viendo que precisamente el Celta está teniendo un tramo final de 2025 tremendo, y que lo arrancó también muy bien el 2026 con victoria, que no ha perdido los últimos partidos. El Betis es cierto que está más irregular, y bueno, la bala de que siga vivo en otras dos competiciones pues hace que bueno, que también sea un equipo que en algún momento pueda bajar de rendimiento en la competición doméstica, porque escuchaba el otro día a Manuel Pellegrini era Pochettino.
Ahí está.
Manuel Pellegrini, sí, me he liado.
Buen pero los dos, sí.
Sí, a Manuel Pellegrini diciendo que para el Betis la Copa también debería ser una de las prioridades, porque también es otra oportunidad para ir a Europa, como lo es para el Athletic en esta temporada, donde parece que por la competición doméstica va a ser complicado. Se necesita revertir esa situación cuanto antes. Es cierto que, bueno, que esa remontada o esa clasificación final pues te puede dar algo de alegría para afrontar este tramo final del mes de enero, que es trepidante, con los duelos de Champions, con las visitas a Mallorca y a Sevilla, pero a mí me da muy mala espina este final del mes de enero, porque me da que se pueden ir las opciones, tanto de competición europea por vía Liga, como lo de progresar en Champions, que yo no la sigo viendo, no lo sigo viendo.
Tenemos
muy complicado.
Semana clave, de 7 días. Mallorca, el sábado, del que vamos a hablar ahora unos minutillos. Bérgamo, el miércoles, frente a Atalanta. Y el próximo fin de semana, Sevilla. Dos equipos que están en zona baja de la clasificación. Y la última oportunidad, como bien dices, porque si ganas en Bérgamo, pues la última jornada te la juegas en casa.
Sí.
Y tienes opciones reales de... Con el empate... casi ciencia ficción, pero habría que esperar. La derrota
sí, yo escuchaba el otro día a varios gabarreros diciendo, ¿no?, que aunque se empate en Bérgamo siguen pensando que hay opciones. A mí me parece que con un empate y una victoria no te metes, hablando mal y pronto, ni de coña. Sí, no, o sea, me parece... Ojalá diesen las cuentas en caso de que todo se desenvuelva tal y como podemos pronosticar, de que con un empate y con una victoria te pueda valer, pero a mí me parece muy, muy complicado. Pero antes te tienes que centrar, obviamente, en lo que tiene por delante este fin de semana, porque no te puedes descolgar en Liga y no puedes pensar directamente solo en lo que pasa en Bérgamo. Es cierto que el Mallorca lleva una racha tremenda, ¿no? Fue eliminado de Copa del Rey por el Depor ya a mediados de diciembre. Luego no ha conseguido ganar, no han conseguido enderezar el rumbo en el campeonato liguero, empató en Valencia y luego son dos derrotas consecutivas.
Sí, Girona,
sobre todo,
sí.
Diría que la dolorosa no es esa, ¿no? La que mencionas, de Girona por el contexto, por ser en casa, frente a un Girona que tampoco está demostrando esta temporada ser un equipo pues peleón, y además lo hizo con cierta autoridad el Girona, por mucho que luego el marcador fuera un poquito más estrecho por ese tanto de Murici al final. Pero es una situación delicada la que vive Mallorca, y hay que aprovecharla sea como sea, porque si no, eso, pierdes gran parte de las opciones que puedes tener vía Liga de meterte en Europa.
Además tenemos un momento en el que el Mallorca, además de lo deportivo, lo institucional también está con un run-run, porque su propietario, Andy Kohlberg, le ha negado a un nuevo accionista entrar dentro del entramado, que en el que están, pues, por ejemplo, ya con pequeños inversores como Steve Nash, ex jugador de la NBA, lo mismo que el técnico, además que fue de Estados Unidos también, Steve Kerr, y además Stu Holden, que es un ex jugador, le ha negado la entrada, a pesar de que pues se había hecho prácticamente incluso público, y en Mallorca hablan de que va a acudir, no lo tenía previsto, pero va a estar en el partido el sábado, el propietario, Y puede haber cuchillos, ¿no? De cuchillos largos en el caso de que no se consiga la victoria. Y se espera además que se incorpore el jugador francés Justin Kulumba, un jugador joven, extremo zurdo, y que bueno, comentan en Mallorca que está pasando reconocimiento médico y que iba a ser presentado incluso mañana para ya poder jugar frente a los Leones el sábado. Esto, evidentemente, la canción es porque más que Mallorca hay mucho alemán y por eso he puesto Scorpions, ¿eh? Es la explicación.
Solo he estado una vez en Mallorca y fue para hacer una escala, para ir precisamente a Alemania a ver la Eurocopa, y solo se veían camisetas, la camiseta morada esa de Alemania de la Eurocopa del 2024 se veía por todas las esquinas. ¡Qué locura! Yo no había visto, vi más alemanes en Palma de Mallorca que en Gelsenkirchen.
Sí, por eso digo que hay eso, y por eso ponía la canción un poco para acercarme hasta Mallorca.
Y a este hombre, a Justin Kulumba, yo no lo tengo visto, no voy a mentir, la liga no la veo
De Langers.
No tengo ni idea de cómo puede jugar, pero sí es cierto que se estaba hablando de otras opciones, ¿no? Para reforzar esa parcela ofensiva. Una de ellas es Ilias Akhomach, el futbolista del Villarreal, que ahora mismo está en la Copa África con Marruecos, que no ha tenido esa continuidad que quizás esperaba en el conjunto de Marcelino, y puede ser una de las alternativas bonitas para el Mallorca en esa parcela. Luego se habla de Yasser Asprilla, del colombiano de Girona, que también ha ido perdiendo fuelle con el paso de las jornadas en el conjunto gironí. Así que se tiene que reforzar el Mallorca, porque es cierto que estamos viendo bastantes carencias, ¿no? Tiene jugadores que siguen potentes de cara a puerta, como Vedat Muriqi, que siempre es una amenaza, y que lleva ya más de 10 tantos esta temporada. No sé la cifra exacta, pero sé que había
un dolor de cabeza. Sí.
Las dos cifras, ese doble guarismo ya lo había conseguido. Y luego hay jugadores que siempre te dan guerra, ¿no? Que son como... no sé cómo decirlo, pero sí son una molestia constante, como puede ser Mafeo, aunque también ha perdido enteros, Raillo, el capitán del Mallorca, Johan Mojica, que en defensa tienen jugadores que quizás son potentes, pero luego que a la hora de la verdad también se desinflan. Luego para mí tiene en el centro del campo un futbolista que a mí siempre me ha encantado, como Sergi Dardé, que hay que tener mucho cuidado con él. Y luego otro perfil totalmente diferente con Samu Costa, que bueno, que te puede generar también algún malestar por la dureza, ¿no? que tiene también el futbolista portugués. Es cierto que si nos pusiéramos a analizar todos los equipos de la liga siempre veríamos un peligro en alguno de ellos, pero lo que no puedes es ir con miedo a los encuentros que tienes por delante, y menos contra equipos que están en la parte baja de la clasificación, porque ahora mismo el Mallorca no está en descenso, pero está muy cerquita de él, un punto por encima del Valencia.
Por eso, bueno, hay que tratar de sacar los tres puntos y bueno, pues será difícil, pero oye, hay movimiento alrededor, el equipo no está bien, Iago Arrasate ya conocemos como es, que a mí me cae muy bien, y yo creo que hizo un trabajo extraordinario también en Osasuna, pero pierde los nervios.
Y al final el Mallorca ha sido un equipo que ha trabajado bien en las últimas temporadas. Hay que recordar que llegó la final de Copa, cómo no recordarla,
suena,
¿no?
Sí, sí.
Te suena un poco. Sí. Yagoba Arrasate, por su lado, también llegó a la final de Copa con Club Atlético Osasuna. Es decir, podía encajar precisamente la propuesta de Yagoba Arrasate de hacer un Mallorca, pues no te digo campeón, pero sí un Mallorca para poder pelear por quizá cotas más altas, como lo hizo con Club Atlético Osasuna, con aquella clasificación a Conference que luego no fraguó porque se cayó en la previa, que también te sonará porque dejó al Athletic sin premio en aquel momento. Pero no ha llegado a encajar de la mejor manera posible el técnico vizcaíno en el Real Club Deportivo Mallorca, y bueno, por lo menos sí que están teniendo esa paciencia desde la junta directiva y están pensando que puede ser precisamente en la solución a los problemas que tiene el conjunto bermellón.
Bueno, esperemos meterle nada en contra suyo, meterle en un problema el sábado después de conseguir los tres puntos. Recordamos, el partido es el sábado 4:15 de la tarde, y después a las 9 tenemos el partido de Sune Vilabasket frente a Tenerife, que es horario discotequero, pero partidazo también. Oye, para terminar, Iker, que le hemos dado prácticamente un 100% en la Copa de África, Lo de Marruecos yo creo que era relativamente fácil, ¿no? Jugar en casa. Por cierto, la tanda de penaltis, estaba antes hablando con Jusun Zurunzaga acerca de Bono, y no sé si la viste, la tanda de penaltis, claro.
No, la he visto en diferido, sí.
Eso es. Hay un último penalti en el que le da, bueno, es la última gran parada, ¿no? Porque luego creo que es en Nesiri, ¿no? El que. No, el lateral del PSG es el que mete el.
Agraf, Hakimi.
Sí, Hakimi, que es el que mete el definitivo, ¿no? Pero Bono para una en la que. A ver si lo explico. Va hacia el poste izquierdo y vuelve para pararlo. Pues imagínate lo mal que lo tiró el de Nigeria. Tremendo. O sea, que le da tiempo a volver y poner la mano cuando ya se había ido. Y yo tengo dudas de si había salido antes o no, pero como no ha habido repetición y es Marruecos, yo por si acaso no digo nada, ¿no? Está clasificado y ya está.
Sí, estaba claro, ¿no? Que Marruecos era una de las grandes favoritas, más jugando en casa, y Senegal, pues había sido una gran apuesta en las últimas competiciones continentales allí, siendo campeón en 2021. Es cierto que tenían esa decepción de la última edición, donde cayeron en octavos de final y donde las sensaciones pues fueron totalmente distintas a lo que habíamos visto en años anteriores, pero es que tienen un puntal en ataque, que es Sadio Mané, que nunca se va a cansar de marcar goles. Le da igual jugar en Liverpool que en Arabia Saudí, que él va a seguir rindiendo, y ayer pues precisamente daba la clasificación contra otra de las hipotéticas favoritas, como sí. Era Egipto, pero bueno, yo me alegro por Senegal y me alegro mucho por Ibrahim, que es sí. Uno de los senegaleses que tenemos por aquí en Astrabudúa, que el otro día le veía por la calle y estaba muy nervioso viendo el partido como podía.
Lógico.
Y estaba muy nervioso, y así que me alegro por él.
Sí, bueno, pues en el video es que tenemos un senegalés, que es Amar Sylla, internacional también con Senegal, y seguro que mañana que hay rueda de prensa, a ver, está lesionado, seguro que lo ve en casa si puede, y si no, la comunidad senegalesa que tenemos y de marroquí. El domingo a la noche puede ser una locura, ¿eh? Ya en el Mundial de Francia,
sí,
¿no?
Sí.
De Francia montaron un lío bonito. No,
en el Mundial de Qatar,
que
jugaron contra Francia en la semifinal.
Exacto, que hicieron, bueno, sin...
Sí, que Bilbao fue, sí, sobre todo esa zona de San Francisco, pues salió la gente a la calle a celebrar como locos y a vivir pues lo que fue historia, ¿no? Para el fútbol marroquí, que yo le voy a meter en la terna de las favoritas para el Mundial de dentro de 6 meses.
Para mí, encima viendo, es muy difícil meterse un gol, ¿eh? Es muy difícil meterse un gol, y luego tiene jugadores, el propio Hakimi que decíamos que es tremendo, Brahim Díaz, bueno, es que la verdad que tiene un equipo muy, muy, muy potente. Mira, Marouane Sanadi, que se podía estar en una final, ¿eh? Pero bueno, no sé si al final pasaría la convocatoria o no. Pero bueno, podría...
Veremos, ¿no? A ver si se recupera pronto. Igual le da ese sprint final para poder llegar al Mundial, aunque lo veo complicado.
Bueno, eso sería muy bueno para el Atleti, porque sí, significaría claro. Que tendría mucho bacalao y que lo necesitaba como el comer ahora el Atleti. Iker Torres Cusa, como siempre, un placer. Y el otro grupo que tiene Choco, en castellano, es lo que suena.
Ah, vale, estoy escuchando por ahí a Carlos Gómez.
Suenas,
¿no?
De fondo, pues Revolver, que bueno, el disco El Dorado bueno. Es el que...
Qué bueno es Carlos Goñi, qué buenos son en directo.
Sí, sí, y bueno, pues sí, muy buenos, muy buenos, muy, muy bien. O sea, y además, sin estridencias, no hace falta ser una gran estrella del rock para que seas protagonista, y no lo quiero decir por el cantante que juega baloncesto. No voy a meter más con él. Tengo que sacar un disco de los Trogoditas. Seguro que sí. Con esto me despido. El roce de tu piel, Iker Torres Cusa, Esker y Casco. Hasta la próxima.
Un abrazo, Abur.
No me digas el precio, no tengo muy claro si lo puedo pagar. Recojo mis cosas, nena, vuelvo a mi hogar. Nuestros corazones laten a la vez. ¿Quién soy yo sin ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién? El ritmo de la noche viste mi canción. Mejor cojo mis cosas, nena, mejor me voy. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Nada mejor que el roce de tu piel. Hoy lucho y pierdo el sentido por dormir esta noche en tus brazos.
Dark Edition, Whiteman al mando.
Este sábado a las 4 y cuarto de la tarde, la emoción del bacalao Mallorca Athletic. Los Leones quieren recortar distancias con los equipos europeos y para ello tienen que ganar en Somos ante un rival que bordea el descenso. Mallorca Athletic, un partido que llegará en la voz de Raúl Jiménez y que podrá sincronizar con la imagen gracias a la emisión en YouTube y a la nueva aplicación de Radio Popular. Desde las 2 y media, Betis Zurekin, y a las 4 y cuarto, Mallorca Athletic. Con toda la emoción del bacalao.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Nadie construye un barco sin ayuda, ni mejora un barrio sin su gente. Somos 1.200.000 personas que creen que hay otra forma de hacer comunidad, empresa, cultura, territorio, progreso y banca. Laboral Cucha. Hay otra forma.
En las estanterías de la librería diocesana Jaquimbide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jaquimbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Consumir Vizcaya Esnea es apoyar al sector primario y nuestra historia. Con leche auténtica de excelente calidad, así como quesos, mantequilla, cuajadas y natillas. Llevamos el sabor de Vizcaya a tu mesa. Vizcaya Esnea, tradición y calidad en cada producto, directo de nuestra tierra a tu hogar.
Es jueves y el cuerpo lo sabe.
Frankie Goes to Hollywood. Relax, relax, yes, relax. Come fight in.
Esto es Dark Edition y os sigo contando cosas de la jornada de Copa, ronda de 16avos. El Valencia ya lo tiene pues prácticamente hecho, quedan 10 minutos para el final del partido en el campo del Burgos y gana 0-2, así que bueno, pues lo tiene bastante, como digo, bastante encauzado en este sentido. Pero bueno, uno nunca sabe por dónde pueden salir las cuestiones. Como por ejemplo, que lo está pasando mal el Barça, pero acaba de marcar Ferran Torres. Así que a falta de 25 minutos para el final, el Barça se clasificaría también. Ya tiene el Racing ocasiones, ¿eh? se revisará si hay fuera de juego, pero a mí me da la sensación de que Ferran Torres parte en posición correcta. Luego ya sabes que esto del VAR, las líneas y todas estas cosas, pues igual los acaban de cambiar una decisión, pero digo, de momento el Valencia y el Barça estarían en los octavos de final. Bueno, en cuartos de final, porque es ronda de 16, ronda de 8. Esto de cambiarme a mí los nombres no acabo de entender, ¿eh? Y ya hemos hablado del partido del Athletic de este fin de semana, aunque mañana habla Ernesto Valverde a la una, con lo cual Fernando me indicó a la una y media, os va a contar y podemos escuchar tranquilamente a Ernesto Valverde la convocatoria del viaje del equipo a Mallorca. Espero que mañana no haga tanto viento, porque esta mañana las han pasado canutas, ¿eh?, en el aeropuerto de Loyu. Aparte de desviar algunos vuelos, etcétera, ya lo que nos faltaría, ¿eh? Pero como digo, la jornada 20, es decir, la primera de la segunda vuelta, arranca mañana a las 9 con el derbi catalán entre el Español y el Girona. El sábado tenemos un Real Madrid-Levante, el Mallorca-Atlético 4 y cuarto, a las 6 y media Osasuna-Oviedo y a las 9 Betis-Villarreal. El domingo será el turno del Getafe-Valencia a las 2, 4 y cuarto Atlético Madrid-Alavés, 6 y media Celta-Rayo, Real Sociedad Barcelona, que podría ser incluso después el lunes en la eliminatoria, podría darse el caso de que se repita en Copa. Y el lunes Elche-Sevilla. Le han dado bueno, el gol al Barça, así que de momento todavía quedan 22 minutos más el añadido. El Barça gana 0-1 y el Burgos pierde con el Valencia 0-2. Os recuerdo los equipos que están clasificados ya. Porque los partidos siguen ahí, ¿eh? Bueno, pues el Racing sigue tratando de acercarse. Pero los clasificados de verdad son la Real, que le ganó por penaltis a Osasuna. Nuestro Athletic en la prórroga de aquella manera, 3-4. El Atlético Madrid, el Betis, el Alavés, el Albacete, que sería el único equipo de inferior categoría. Y de momento el Valencia y el Barça. Bueno, lo iremos viendo poquito a poco, porque todavía quedan minutos de partido y lo que vamos a hacer es acercarnos al mar. You'll be a woman soon. Hoy en Quiroga en Bestialdea, nuestra sección junto a Svedevi, nos vamos a Labra para hablar de vela y de una imagen que ya es casi patrimonio sentimental de Vizcaya, decenas de barcos cruzando bajo el puente colgante en la regata del Gallo. El gran cierre del calendario del Real Club Marítimo de Labra Real Sporting Club. Y bueno, queremos saber qué significa de verdad una regata así y qué deja en el club y en la afición, y también asomarnos a lo que viene, las primeras pinceladas de esta temporada recién nacida del 2026. Para ello, saludamos ya al presidente de la Federación de Vela, Eduardo García Santamaría, para que nos hable de esta edición de la regata del Gallo. Evidentemente, lo primero, Eduardo, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, pues con mucho viento, ¿no? Me parece que esto, ahora que estamos hablando del mundo de la vela, está bien, pero que seguramente excesivo, ¿no? Para poder practicar este maravilloso deporte.
Sí, sí, hoy estamos con buenas rachas de sur y la verdad que sería complicado navegar, ¿no?
En este caso, teníamos una entrevista prevista en otro tiempo y que evidentemente con este tiempo no hubiéramos podido hacer prácticamente nada, pero a modo de recapitulación, hablamos de la regata del Gallo por parte de la Federación Vizcaína de Vela, que, bueno, pues como siempre es uno de esos momentos más visuales, ¿no?, podemos decir, del año. ¿Cómo fue la de este año?
Bueno, pues sí, la verdad, como tú comentas, es uno de los elementos más visuales, ¿no?, porque salimos ahí cuando las condiciones lo permiten, ¿no?, de la dársela de la Benedicta, y cruzamos todos los barcos por debajo del puente colgante y desde ambas márgenes, ¿no?, de tanto como desde la zona de Sestao, Portugalete, Las Arenas y luego, bueno, pues al Gorta, pues se puede ver la regata, ¿no? La verdad que la edición de este año tuvimos poco viento, ¿no? Poco viento, pero bueno, también lo suficiente para que se acabase la regata. Había una participación en regata de 75 barcos, más acompañantes, había unos 100 barcos en la ría. También hicimos una salida para barcos también con asociaciones de discapacitados para que pudieran verlo desde el propio mar. Y bueno, hicimos una regata de 7 millas, ya que el viento era un poco justo, y como te comenté, salieron en regata 75 embarcaciones. Y bueno, la jornada tuvimos ahí unos vientos de 5 o 6 nudos con rachas de 10, ¿no? La salida, la verdad, que estuvo muy bonita, y como podéis ver, pues había más de 500 regatistas y bueno, y ya al final estaba prácticamente todas las dos márgenes llenas de gente viendo la regata, con lo cual para nosotros nos da más visibilidad y es muy importante, ¿no?
Seguramente que es uno de los momentos más visuales, ¿no?, de todo el año, y bueno, pues un buen punto de partida, podemos decir, para este 2026. No sé con qué expectativas, ¿no?, las de seguir creciendo, ¿no?, seguir formando a chicos y a chicas en diferentes modalidades, todas mirando al mar.
Pues sí, como tú dices, bien, trabajando un poco desde la base con las escuelas de vela que hay aquí en Vizcaya y con los equipos de regata, tanto ya a nivel infantil, escolar, en la clase Optimis y en la clase FEBA, como ya en clases juveniles con el IRCA y con el 420, y luego ya también tenemos nuestros equipos tanto femenino de J80 como juvenil, y bueno, eso es un poco lo que pretendemos, ¿no?, para este año seguir trabajando. Y bueno, y sobre todo este año como culminación vamos a tener el Campeonato de España de Optimis, ¿no?, que es una de las regatas, ya te digo, hasta chicos de 14 años más importantes que hay, con la participación de prácticamente todas las federaciones territoriales, hasta 150 participantes, chicos y chicas, ¿no?, porque hay Campeonato de España tanto masculino como femenino, y luego esto será en el mes de abril, y en el mes de junio culminamos con el Campeonato de España de J80 y a finales de junio el Campeonato de Europa. O sea que aparte de todos los eventos tradicionales, este año tenemos dos Campeonatos de España y un Campeonato de Europa más, ¿no?
No, también el año pasado tuvimos grandes, grandes momentos y seguro que se van a repetir. Pues bueno, Eduardo García Santamarina, como siempre, un auténtico placer robarte estos minutitos en una agenda tan apretada. La mejor de las fortunas y lo seguimos contando. Es que ricasco.
Es que ricasco, venga, muchas gracias y un abrazo para todos.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
11 minutos y serán las 11 de la noche. Le acaban de anular un gol al Racing de Santander. Y bueno, van a tener que tirar bien las líneas, ¿eh? Porque a mí, lo mismo que antes acerté, a ver si también, porque me da la sensación de que no está en fuera de juego, pero como digo, esto tendrán que verlo. Además, protesta de un posible penalti a favor del Barça de Lamine Yamal. Bueno, sigo contando, pero vamos a hablar un poco de básquet. Y primero, ayer nos quedaba por escuchar las declaraciones de Lucas Fernández después de la derrota por 22 puntos de Lointequerica Vizcaya frente al Villeneuve. Y bueno, vamos a escucharla porque evidentemente parece claro que, bueno, pues la eliminatoria está totalmente decantada.
Ha sido difícil reponerse desde el acierto de la línea de tres que ya se han tenido, desde los niveles físicos que han tenido, pero el equipo se ha entregado hasta el final. Y orgulloso del camino que hemos recorrido para llegar a jugar estos octavos de final, donde evidentemente somos conscientes que la eliminatoria se pone evidentemente muy en contra. Ahora no nos tiene que obsesionar, tenemos que hacer un buen reseteo, descansar y prepararnos para afrontar el partido del domingo en casa de Liga Femenina Endesa.
El partido que será a las 11 en Maloste frente al Ensino. Han anulado el gol, estaban fuera de juego. Todavía tiene el Racing 13 minutos. Pasamos de los chicos de la tienda de animales a Fine Young Cannibals. Esos jóvenes y alegres caníbales. Que nos llevan por la calle de la amargura. Como me está llevando a mí el rollo, porque no se puede llamar de otra forma, del tema de la NBA Europa y demás cuestiones. Sabéis que hay los partidos de NBA Europe, que llaman así, que se juegan en Inglaterra, y bueno, en Berlín, perdón, porque el de Berlín. Ha hablado el alto comisionado de la NBA, Adam Silver. Y bueno, ha hablado acerca de diferentes cuestiones, la verdad que bueno, pues todo lo contrario que Donald Trump, que dice muchas barbaridades, en este caso, pues alguna barbaridad sí, pero pues, prácticamente no ha dicho nada. Os voy a leer literalmente algo que a mí me tiene loco. La financiación, hablo de la financiación de los equipos de la Euroliga, que todavía no sabe cuáles son, si van a estar ya hechos o no hechos, si van a tener equipo de fútbol detrás, si va a ser un club nuevo, ni idea. La financiación provendrá inicialmente de los clubes miembros de la liga, de sus inversores. Si lanzamos esta liga con éxito, tardará un tiempo en ser rentable. No es algo a corto plazo, es lo que ha dicho. Lo ha comparado con la WNBA, es decir, la liga profesional de baloncesto femenina de Estados Unidos, que bueno, pues tuvo un cierto impacto y la verdad que ahora ya está estabilizada, pero evidentemente, pues el inicio necesitaba de mucho apoyo. Yo creo que evidentemente lo que está buscando es la financiación de los clubes vía gobiernos para hacer una inversión inicial a fondo perdido y luego ya veremos. A mí me tiene, como os digo, me tiene loco. Me da la sensación de que no han hecho ni un estudio de mercado. Y bueno, habrá que ver, porque la Euroliga pues sí sigue ahí, sigue con sus reuniones, el Barça ha firmado 10 años y el Madrid en principio no lo ha hecho. Pero bueno, si son 10 millones para salirte, hablando de clubes de 1.000 millones, pues evidentemente pues no estamos hablando el mismo idioma, ¿eh? Vamos con resultados de la Euroliga precisamente en el día de hoy. El Baskonia por fin ha ganado. Ha sido una cosa realmente curiosa porque le ha ganado a Pablo Laso, que era el entrenador, o iba a ser el entrenador al principio de temporada, pero luego le pusieron al italiano. Ha rajado Laso en la prensa de Vitoria. Han tenido una entrevista, jugaban en Turquía. acerca de los jugadores y bueno, del propio club. Bueno, rajado de aquella manera, pero vamos, cuando dice que los jugadores no tienen buenas formas de entrenar y demás, está claro que es un buen rejonazo. Ha ganado el Baskonia después de 20 partidos seguidos, algo más que Bilbao Basket, en caso de la Euroliga, y ha ganado pues ante pues uno de los equipos de la zona baja, ¿no? Porque es el penúltimo, el Efes, el Anadolu Efes de Estambul, de la zona europea, 75-89 ha ganado el Kosner Baskonia, que es así como se llama ahora. Le ha ganado la Virtus de Bolonia al Dubai. El Bayern le ha ganado al Panathinaikos, 85-78, que son octavos ahora. El Panathinaikos, digo. El Maccabi de Tel Aviv le ha ganado 197 al Zalgiris. El Armani Milán le ha perdido en casa contra el Estrella Roja por 96-104. Y el París se ha perdido en casa también contra Mónaco, que estaba en segundos, 87-95. Para mañana tenemos los partidos entre el Fenerbahce y el Valencia Basket, un partidazo, quinto contra tercero, y el Asvel Bilerman frente al Hapoel de Tel Aviv, que también en este caso pues el Hapoel Tel Aviv que va a primer puesto, y el Madrid se enfrenta al Barça, otro clásico, pero que como se enfrenta tantas veces, al final yo creo que pierde un poco la gracia. Pero bueno, cuarto contra séptimo, están prácticamente igualados en la clasificación, podría sacar R2, bueno, un partido interesante, pero para interesante lo que vamos a vivir, claro que sí, este sábado a partir de las 9 de la noche. Creo que puede ser un extraordinario partido y lo tenemos que vivir pues prácticamente como si fuera una película de dibujos animados o un cómic. Hay estos nórdicos ahora que les quieren invadir y estas cosas. Ajá. Take on me. Esta canción es eterna. Quedan dos jornadas. Voy a tratar de explicarlo rápido y así sin dolor, que siempre queda mejor. Además, no tengo tiempo. Quedan 3 minutos para que termine el programa. ¿Bilbao Basket tiene opciones reales de jugar la Copa? No. ¿Tiene opciones matemáticas? Sí. ¿Para ello qué tiene que suceder? Pues ganar tanto al Tenerife como al Granada, que por cierto pues ha fichado jugador. Los dos por una diferencia mínima para tener alguna opción, cada partido por más de 20 puntos. Ganarle por más de 20 puntos al Tenerife, a ver si puedes. Y además, que el Tenerife, porque otras situaciones son un poco más rocambolescas, que el Tenerife pierda en Barcelona la última jornada por más de 20 puntos. En ese caso, podremos empezar a mirar la diferencia del básquet a veras, pero es absolutamente una locura pensar que esto puede suceder. Lo que sí que puede suceder es que Bilbao Basket pueda competir la Tenerife al equipo de Chus Vidorreta el partido. El equipo de Vidorreta lleva 2 derrotas consecutivas. Además ganó a Granada, que es una auténtica plantilla hecha de retales y además que había salido iba a salir su jugador estrella. Y bueno, que no está en su mejor momento, que la edad también pasa para todos. Y además, dentro de la dirección institucional, hablan de que no hay dinero para fichar. De hecho, Joan Sastre, sí, el que le metió el triple cuando Raúl nos quitó el playoff y el homenaje a Raúl, bueno, pues ese ha perdido 8 kilos y no ha habido pasta para conseguir ningún tipo de contratación. ¿Piel de cordero? No lo sé. Pero lo importante es que el sábado 9 de la noche tengamos un gran ambiente y seguro que lo vamos a tener porque el partido es de máxima exigencia. Y después, si consigue la victoria, ya lo haremos. Ya lo haremos porque hay partido entre semana de competición europea y en el que además el próximo miércoles, si se gana en Portugal, que tampoco va a ser sencillo, ganar fuera nunca es fácil, al frente al Sporting estaría clasificado ya para los cuartos de final. O sea que bueno, semana bonita para los hombres de negro. Y mañana tendremos pues las declaraciones tanto del técnico de los hombres de negro, Jaume Ponsarnau, como de Aleix Font, que es el máximo anotador de Bilbao Basket en Europa y por lo tanto, evidentemente, pues sobre el jugador que ahora mismo además recae muchos minutos, ¿no? Porque con la lesión de Lazarevich en la posición de 3 es el que tiene que tener ese perfil. No tengo tiempo para más. Tengo muchas cosas preparadas, pero termino con Roy Orbison, ¿vale? ¿Qué Roy Brisson dice Yugare? Pues yo lo tengo. Venga, la despedida. Se os quiere mucho. Mañana a la 1:30, Fernando Mendicoa y Kertor Escusa para hablar de básquet después. Y 4:15, bueno, el sábado desde las 2 de la tarde lo tenéis hecho, ¿eh? El partido del Athletic y a la noche el partido de Bilbao Basket. Y os dejo con la redifusión de La Gabarra. Es que ricasco.